desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Damos la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también a los que nos siguen por medio de Facebook y YouTube. Este es el último libro, la última carta escrita por Pablo. Esta es la más triste, la más desgarradora. Esta es la más expresiva, probablemente, la más humana, la más pastoral de todas, las que se consideran epístolas pastorales. Y he titulado el mensaje de esta noche, Mujeres con olor a iglesia. Voy a dar lectura del 3 al 4, en la segunda Timoteo, capítulo 1, 3 y 4, y en el 5 lo vamos a hacer todos. Vea lo que dice la Escritura. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, estaba en la cárcel, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, se había atemorizado, para llenarme de gozo, todos en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tu palabra en mi mano, en mi corazón gratitud y con las ganas de poder narrar algunas palabras que escribió tu siervo Pablo, que hubiese sido muy lindo como premio para él nunca haberlas escrito. El comportamiento de aquellos a que nosotros enseñamos nos sorprende y nos sentimos traicionados después de la inversión de tantas oraciones, de tantos años, que la reacción sea negativa. Háblale a tu iglesia, edifícala en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos ya en el año 64-65 en la era de Cristo. Esto quiere decir que se terminó el periodo del silencio, el periodo del oscurantismo. Aparece Jesús con la idea primordial de que principie el evangelio de Jesús en una región en donde no se creyó en Dios, se ignoró a Dios. Aparece el Mesías como la esperanza de Israel, el Señor, el Salvador. Ya conocemos nosotros la historia. También fue desechado. El apóstol Pablo tenía una trayectoria buenísima. Había sido educado a los pies de Gamaliel, la mejor escuela rabínica que existía. El apóstol Pablo se encuentra cuando iba rumbo a Damasco, la narración del capítulo 9, 22 y 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue tirado al suelo, derribado del caballo, y se encuentra con Jesús porque estaba haciendo algo que el sistema religioso lo había obligado a hacer. Era arrestar, era encarcelar, era maltratar y en algunos casos hasta participar de asesinatos, de torturas y de vejaciones contra la iglesia de Cristo. Pasan años y, bueno, el Señor lo llama de una forma única, irrepetible. Se convierte en el apóstol, para mí considerado, y de lo que he leído, palabras más, palabras menos, el más alto, el más grande, el más fino de todos los exponentes de Biblia en la historia después de Jesús. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo es el libro número 55 de la Biblia. Estamos a 11 de terminar. Próximo domingo no vamos a hacerlo porque es el aniversario. Hasta el siguiente domingo conseguimos pues la forma de terminar las tres cartas pastorales. Las dos a Timoteo y la carta a Tito, donde son cartas pastorales, consejos, instrucciones para que cada persona que está al frente de una obra sepa cómo hacer y sepa cómo lidiar y capotear con cantidad de caracteres, temperamentos, reacciones y personalidades en las iglesias, tanto de antaño como en todas las épocas y aún en la existencia. Esta es oficialmente la última carta del apóstol Pablo. Pregunta que se hace por aquellos escépticos o que desconocen cómo se hace el canon de las Sagradas Escrituras. Es la última en el orden canónico, en el orden, oiga esto, cronológico, pero no la última en el orden canónico, porque la última de Pablo, canónicamente hablando, estamos todavía falta Tito y Filemón. Entonces, y eso hay, vamos a llegar ahí, lo vamos a explicar cómo fue cuando se hizo el compendio, cuando se juntaron los concilios y donde se juntaron pues para admitir y pasar sobre el canon de las Sagradas Escrituras, las reglas que debían de cumplir todos los escritos, todos los manuscritos que se encontraban para poder ser tomados en cuenta como libros inspirados por el Espíritu Santo. El tema de la segunda carta a Timoteo es instruir y sobre todo animar. Porque por ahí aparece donde dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Timoteo, por lo que decíamos hoy en la mañana, su perfil, su personalidad de ser una persona cohibida, introvertida, haberse criado bajo las enaguas, ¿verdad? Bajo las faldas de dos mujeres, que fue su mamá y su abuela. Entonces, al no tener una figura paterna clara, él al darse cuenta que ya el que lo metió en esto, que fue Pablo, por decir así, claro, que lo metió en esto fue el Señor, pero Pablo, al ser mentor desde el momento, que ya era la edad de que el muchacho podía salir de su casa, y ahora su líder, su mentor, su amigo, su maestro, su didascalos, está en la cárcel. Sí, tengo un problema en la iglesia de Éfeso, ¿a quién le voy a preguntar? Los hermanos están apostatando, los hermanos están alegando. ¿Qué le voy a comentar si Pablo está en la cárcel? El apóstol escribe esta carta para animar al joven evangelista. ¿A quién le llamó? Mire qué lindo, lo llamó un verdadero hijo en la fe. Y le pide, le solicita que por favor lo vaya a ver a la cárcel para ser consolado por él. Oiga esto. Y entregarle las últimas instrucciones con respecto al evangelio y a la iglesia, no solamente la de Éfeso, sino la iglesia toda, Roma, Corinto, Galacia, Filipos, Tesalónica, todas las iglesias que se comenzaron. En todos los momentos, en todas las cosas que se hicieron con los viajes misioneros, hubo trifulcas, hubo encuentros, desencuentros, enconos, peleas, cárceles, latigazos, 40 menos 1, laceraciones. Y ahora me encuentro que aquellos a quienes yo le compartí el evangelio, a quienes por ello yo expuse mi vida, que yo sé que su nombre están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ya no comulgan, ya no están en la iglesia. Abandonaron los que estaban en Roma, abandonaron los que estaban en Corinto, los que estaban en Galacia, los que estaban en Colosas, los que estaban en Filipos, los que estaban en Tesalónica. Fulano ya no va, ya no se congrega. Y lo peor es que no solamente ya no va y no se congrega, sino que ahora ha empezado a negar la fe. A eso se llama apostasía. Y le da las instrucciones y le dice, mira Timoteo, quizás no lo sepas, pero si se acaba la iglesia y tú no sigues, se termina el evangelio. Entonces, si en algún día podamos darle nosotros o pudiéramos darle nosotros la medalla de líder de la semana, Teresita, es a Timoteo. Porque ese hombre introvertido, cohibido, bajo perfil, timorato, pusilánime, fue el que recuperó y vio ese espíritu que le transmitía el apóstol Pablo, no algo así como con Elías y Eliseo, para decirle voy a honrar la fe y voy a honrar el esfuerzo que hizo Pablo para traerme a los pies del evangelio y para yo seguir el legado que él ha dejado. La carta más triste que se haya escrito de Pablo, en donde él manifiesta su dolor por todos aquellos que han abandonado la fe y de los que algún día algunos de ellos se consideraron amigos de Pablo o compañeros. Dame la siguiente figura que tenemos ahí. Nerón se salió con la suya. Lo decapitó. Y antes de llegar al patíbulo, a mí sí me hubiera pasado por la mente esto. Quizá Pablo no, porque él muchas veces dijo, prefiero yo ser anatema, maldito. Prefiero yo irme al infierno y que mi pueblo Israel conozca al Señor. Yo no estoy a ese nivel ni a esa altura de pensar. Pero yo sí hubiera dicho, yo hubiera preferido quedarme en los pupitres, en las bancas de la escuela rabínica de Gamaliel, de Gilel. Yo mejor no me hubiera arriesgado, yo me hubiera abandonado. Por eso, cuando él dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. No era un anciano como Juan que tenía 90 años, no era un hombre que tenía, es más, si hacemos números y los ponemos bien, el apóstol Pablo tenía más o menos los años que yo tengo de estar enseñando, los años que yo tengo de ser su pastor. Entonces, y uno dice, bueno, y el riesgo que se corre, por ejemplo, cuando empezamos a recibir a los migrantes, se notó que el departamento de salud de la ciudad decía que venía mucha gente con piojos. Y yo dije, ¿yo qué piojos? ¿Y de dónde se van a agarrar? No tengo ningún problema con los piojos. Hermano, no reciba gente, por favor, ahí en la iglesia. Hubo gente que hizo comentarios de la iglesia. Tengo nombres, apellidos, estaturas, ojos y labios. Bueno, lenguas también, ¿verdad? Es que están trayendo la tosferina, están trayendo el, ¿cómo se llama aquella cuestión? La malaria. Es que son migrantes que vienen... A mí no me dio, ni rabia me dio. No, no, no. Dicen que traen tuberculosis. Dicen que traen no sé qué, los measles que vienen. No, hermano, nadie se enfermó. Nadie se enfermó. Entre otros temas importantes de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y es algo que él no pudo pasar por alto, fue la gran contribución de Eunice, la mamá de Timoteo, y Loida, la abuela, que tuvieron para la iglesia y que la iglesia siguiera extendiendo el reino de Dios. Oiga esto, no son palabras mías, yo soy, mire, yo tengo un doctorado y un PhD en plagio, oye. Yo puedo plagiarte lo más lindo, tal vez no lo puedo decir como debiera decirlo, pero me encanta esto y lo robo y lo copio. Estas dos mujeres se ganaron un espacio muy importante en las Sagradas Escrituras y Dios quiso incluirlas no solamente por haber sido mujeres y además por haber sido madres, sino por el trabajo que hicieron de excelencia en la formación de un joven que llegaría a ser, dame la cita bíblica, a un joven que llegaría a ser el hombre de más confianza del apóstol Pablo. Escribe a los filipenses y les dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, ni Bernabé, ni Silas, ni Lucas el historiador, ninguno. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, incluyendo Bernabé, incluyendo Lucas, incluyendo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué heredarán nuestros hijos de nosotros? ¿Qué heredarán sus hijos? ¿Heredarán de ustedes su carácter? ¿Heredarán de ustedes sus ojos? ¿Heredarán de ustedes ese tono bronco, recio, grave de voz? Es que a mí me salió esa voz garrasposa de mi abuela, dice, imagínense. ¿Qué van a heredar nuestros hijos? Este muchacho, jovencito, heredor de su mamá, heredero de su abuela, la fe y estas dos mujeres le enseñaron a Timoteo tres cosas que yo quiero compartir con ustedes en los 14 minutos que me quedan. La función de una madre, no debería ser solamente de ser maestra de aspectos sociales o aspectos académicos, sino aquellos que son más importantes, como enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a temer a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia así. Recuerde que el título del sermón de esta noche es Mujeres con olor a iglesia. Y estas dos mujeres, la abuela y también la mamá, Eunice y Loida, le enseñaron el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es mejor, enseñarle sabiduría a Dios, enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, es mejor que sabernos comportar en púlpito, en público. No se debe hablar con la boca llena. No ponga, hay gente que están pero obsesionados. Hay gente que no tolera que alguien ponga los codos. No se debe de poner los codos sobre la mesa. No se habla con la boca llena. Diga, disculpe, con permiso, salude, buenos días, buenas tardes, adiós, gracias. Y estamos, pero empecinados a enseñar todas estas cosas que son necesarias, no las más importantes. Por eso estas mujeres no olían a gimnasio. Estas mujeres no olían a buenos perfumes. Estas mujeres no olían a pintura de uñas. Estas mujeres no olían a buenos sprays de pelo. Estas mujeres no olían a vestidos de pieles y de cuero. No. Estas mujeres tenían olor a iglesia. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y eso lo decidieron hacer dos mujeres solas. Porque teníamos a aquel que está... ¿Se dan cuenta de que por qué le puse esta figura? Allá está aquel que le conté, que es el papá de Timoteo, el griego, el que no era judío, el que tampoco era cristiano. Aquel está más preocupado en regar, cambiar la llanta del carro, cambiar el aceite. Aquel está más preocupado a ver si hay carbón suficiente para el carnesazo. Aquel está más preocupado en que si voy a ir, ¿dónde vamos a pasar la Navidad? Si tú con nosotros, tu mamá con nosotros, nosotros con tu mamá, y el Año Nuevo con la otra familia. Allá está aquel desentendido del mundo. Estas dos entendían la magnitud de la responsabilidad que tenían de compartir esto con su hijo y con su nieto. Le enseñaron entonces lo más importante, que es temer a Dios. Le enseñaron la segunda cosa que aparece acá en el texto, le enseñaron a amar a Dios. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 5, en el último versículo que todos leímos, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Instruye al niño en su carrera, y cuando éste fuera viejo, y cuando llegara viejo, no se apartará de él. Adrián, Evelyn, Santa Gutiérrez, hermana Manuelita, no voy a mencionar más, pero bueno, la hermana Felita ha hecho ese trabajo muy bueno. Lo que estás haciendo con Abby, eso trae rédito. Lo que ustedes están haciendo con este que acaba de pasar acá, el cumpleañero, ¿verdad? El nieto, y con su hermanito, trae rédito. Lo que están haciendo ustedes con sus hijos y con sus nietos, eso tiene un precio elevadísimo de bendición. Usted, no es una pérdida de tiempo, no es una exigencia, ustedes están sembrando. ¿Qué se imaginan ustedes de que la Abby pueda ser misionera? Y ojalá que salga mejor que la abuela, ¿verdad? Que yo creo que sí, no le va a costar mucho. ¿Qué te imaginas tú de que tus dos nietos se lleguen a ser misioneros y pastores? La veo a la hermana San Juanita entrando con un niño, y no estamos lejos de que podamos nosotros llegar a estar viviendo situaciones como estas. Pero ahí viene, le enseñaron a amar a Dios. Eso es mejor que amar a cualquier ser humano. Es mejor que amar a la patria, que debe hacerse. Es mejor que amarse a sí mismo, ¿por qué no? No al extremo, no de irnos a un endiosamiento, autoendiosamiento. Sí, amar nosotros, saber que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Eso es mejor que amar a los deleites de la vida como muchos lo habían amado. Y eso fue lo que decidieron hacer estas mujeres. No sabemos cuánto tiempo lo hicieron. Y lo hicieron solas. Ya no aparece aquel que les conté, ¿verdad? Aquel se quedó cortando las matas allá. Aquel se quedó probablemente ensillando el caballo, ordeñando las cabras. Porque no era lo de él. No estaba en su agenda. Y este niño no tuvo una figura paterna para poder aprender bien de las cosas de Dios. Eso es lo que decidieron hacer estas dos mujeres solas, a pesar de la ausencia del padre. Ponme música de fondo y nos quedamos con esto. Hay unos versículos que yo quiero que después vayamos a terminar. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 2. Perdón, Filipenses, capítulo 2, 19 al 21. Le enseñaron a servir a Dios. Pero no me pierda de vista 2 Timoteo, porque voy a irnos al capítulo 4, donde quiero terminar. Te voy a decir más o menos qué versículos. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 14. 2 Timothy, chapter 4, verse 10. Pero le enseñaron también a este jovencito, y espero que, le explico algo. Me cuesta más buscar figuras que hacer el bosquejo, porque trato la manera de ponerme en sus ojos para ver cuál es la expresión visual, cuál es la diapositiva o la presentación del PowerPoint más expresiva para que podamos entender aún lo que está diciendo el predicador y lo que aparece en la Biblia, donde dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Le enseñaron a servir a Dios. Eso es mejor que servir a los hombres. Por eso, es que yo no lo hago por usted, pastor, o por usted, hermano diácono. Lo hago para el Señor. Entonces hágalo bien. Nosotros entendemos que todo lo que estamos haciendo acá no lo hacemos para quedar bien. Lo hacemos para el Señor. Pero en esta figura, que es algo lindo, le voy a poner el texto que le pedí a Silvia. Mientras ella lo busca, termino yo con esto. Servir a Dios es mejor que servir a los hombres. Servir a Dios es mejor que servirse a sí mismo. Eso es mejor que servir a personas importantes. Y eso es lo que decidieron hacer dos mujeres solas, a pesar de la ausencia del padre. Vas a regresar a ponerme esta figura, pero dame el texto que te pedí. Está en 2 Timoteo, capítulo 4, desde la cita que le pedí a la hermana, desde el versículo 10. ¿Vamos? Oiga esto. Porque Demas, aquí empieza lo triste. A veces uno como pastor hace tantas cosas por la gente, y en 32 años, se lo digo, no me arrepiento, lo volvería a hacer, aún con personas que me han mordido la mano feo, no lo volvería a hacer, porque Demas me ha desamparado. Amando este siglo, se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo, el historiador. Toma a Marcos, para que se dé cuenta, aquel muchacho que fue la manzana de la discordia, el pleito que tuvimos con Bernabé. Yo no tengo rencores, no guardo nada. Tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote, la capa, era el invierno. Entonces necesitábamos, ahí lo enseñamos en el seminario, está la túnica interior, está la túnica exterior y está, ahí es donde juega mucha importancia, la túnica del ciego que la tiró para venir a Jesucristo, porque era la túnica exterior que era la que le cubría y tenía mucho precio. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Cuando dice los pergaminos, son los bloques, las porciones de los textos de la Torá y algunos otros pergaminos que eran de piel de oveja. Acuérdense que no era era del papel todavía, entonces no había papel, sino que eran pieles de corderitos de ovejas en donde se escribía. Y dice: tráeme especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero, Toño el taquero, para contextualizarlo, me ha causado muchos males. Me ha criticado, se ha opuesto a mí, me ha difamado, me ha desacreditado. Bueno, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego, si tiene usted ahí abierto, del 15 en adelante dice: guárdate tú también de él, porque tú no tienes el temple, tú no tienes el carácter para poner y discutir con él. Guárdate también tú de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera, 4:16, en mi primera defensa, qué triste, no, ninguno estuvo a mi lado. No se vale, hermanos, por favor, de veras, hombre, por el amor a la obra. Cuando abandonamos al pastor, cuando le damos la espalda al pastor, él se metió en eso, que él salga. Él fue el que compró, que él pague. Él fue el que hizo sin tomarnos en cuenta, pues él te arriesgó, pues entonces que dé la cara. Cositas que se dicen. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dame la figura. Ese fue el día en que Timoteo se fue de su casa y nunca más regresó. Es como el que se va para el Army, el que se va para el Navy, el que está expuesto to be deployed to Iraq, Iran, y que ya no regresan a casa. No, él no se fue a trabajar a Austin. No se fue a trabajar a San Antonio. No. Nunca más regresó a su casa. Pero lo que hicieron esas dos mujeres, que huelen a iglesia, esas dos mujeres salvaron la vida de la iglesia. Haga usted lo mismo. Otras han podido hacerlo. Usted también podrá. Oramos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque al leer, no solamente cuidadosamente, detenidamente y fielmente tu palabra, encontramos cosas que, por la prisa que tenemos de leer los tres capítulos diarios, no nos detenemos a ver detalles que nos enseñan muchas cosas hermosas. Estas mujeres no olían a gimnasio, no olían a buenos abrigos, a buenos perfumes, a pintura de uñas, a maquillaje, a aerosoles de cabello. No olían a la fragancia de haber estado en el Starbucks. El olor de estas mujeres era de iglesia. Que cada una de ellas puedan, las damas de esta iglesia y las que escuchen, puedan transmitir esta fragancia, este aroma y este perfume a sus hijos y a sus nietos. Y que nosotros, los caballeros que estamos acá, no seamos los desplicentes, los indiferentes, como lo fue el papá de Timoteo, al cual poco o casi nada se menciona. Bendice a la iglesia, edifícala. Por mujeres como ellas tenemos iglesias fortalecidas. Por hijos que aprendieron a amar, a servirte a ti, tenemos iglesias fuertes. Llévanos a casa. Tenemos una gran ventaja en comparación con los gentiles, con los inconversos. Hoy para nosotros es el primer día de la semana. Para ellos comienza mañana lunes. Tenemos un día de adelanto. Bendice esta semana. El viaje del pastor Saturnino, el viaje del pastor Carlos, el viaje de Kenia que acompaña a su esposo. Oramos por nuestros invitados para el otro domingo. Oramos por el culto del miércoles y por todo lo que haga tu iglesia por el resto de estos días en este año. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.